Radio Praga Noticias.
El ministro de Industria insiste en terminar las centrales nucleares en Chequia. Goldsmith presenta en Praga sus fotos de agosto de 1968. La ex número 7 mundial, Bajdišová, reanuda su carrera tras 4 años. La situación en Ucrania es un argumento elocuente para terminar la construcción de los planificados nuevos bloques de las centrales nucleares checas de Temelín y Dukovany. Así lo dijo el ministro de Industria checo Jan Mládek en una conferencia en Praga dedicada a los suministros del gas ruso a Europa. El ministro también advirtió de una posible crisis del gas en los Balcanes. Mládek afirmó que es posible abastecerse de combustible nuclear para unos 3 años. Y destacó la necesidad de ser independientes en el sector energético. Según el ministro checo, la Unión Europea debería debatir este tema cuanto antes y no esperar hasta enero, cuando miles de personas en Europa podrían sufrir frío a causa de una eventual crisis del gas. 16 empresas checas anunciaron en agosto despidos masivos que afectarán a un total de 834 personas. La mayoría de las personas que se quedarán en los próximos meses sin empleo trabaja en la región de Vysočina y en Praga. Las empresas de industria del gas y telecomunicaciones son las que más reducirán sus plantillas. Los despidos masivos se deben principalmente al fin o la reducción de la producción, así como a las reformas organizativas. Una serie de fotografías del estadounidense Paul Goldsmith, que documentan la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia en agosto de 1968, será expuesta a partir de este martes en la Galería de Arte Krásný Strát en Praga. Goldsmith visitó siendo estudiante la capital checa y el 20 y 21 de agosto de 1968 fue testigo de la invasión soviética. Sus fotografías de aquellos acontecimientos las concedió a la agencia Associated Press en Alemania y estas dieron vuelta al mundo. La exposición de fotografías de Goldsmith se prolongará en Praga hasta el 9 de noviembre. La empresa Ferrocarriles Checos no prolongará el contrato de promoción con el equipo checo de tenis de la Copa Davis debido al cambio de su estrategia de marketing. Según informó el diario Mladá Fronta Dnes, el transportista estatal en el futuro desea apoyar sobre todo las competiciones deportivas masivas a nivel amateur. El equipo de tenis checo, que conquistó 2 veces la ensaladera en 2012 y 2013, este año fracasó en las semifinales del torneo al caer ante Francia por 1-4. El contrato de promoción firmado en 2007 expirará a fines de año. La tenista Nicole Bajdišová regresará este martes a las pistas de tenis tras una pausa de 4 años. La ex número 7 mundial, que tuvo que someterse a 2 complicadas operaciones en el hombro, reanudará su carrera en el torneo ITF de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. La semifinalista de los Abiertos de Francia en 2006 y de Australia en 2007 se enfrentará en la primera ronda a la kazaja Cecil Karatancheva. Regresar tras una pausa tan larga será muy difícil, más que jugar por primera vez. Es un paso hacia lo desconocido. Ya veremos, iré paso por paso, indicó la tenista de 25 años de edad que se retiró del tenis profesional en marzo de 2010. Este martes tenemos en la República Checa cielos semidespejados con chubascos aislados. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 20 y los 24 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Roman Casado.
Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga en Español, que emitimos para informarles sobre los acontecimientos actuales en la República Checa. Esta vez comentaremos que los pilotos de Irak se entrenarán en la República Checa y que los checos arraigados en el extranjero se esfuerzan para no olvidar su lengua materna. Este martes tampoco faltará la cita con los oyentes, en la que comentaremos la correspondencia que ustedes nos envían y también les ofreceremos una nueva edición del concurso Conozca algo interesante. Desde los estudios les saluda cordialmente Dominika Bernátová. La República Checa cumple su promesa de brindar ayuda al gobierno iraquí en el adiestramiento de miembros de las fuerzas de seguridad de ese país. Hace poco fue acordado que un grupo de pilotos militares iraquíes pasarán por un curso completo de capacitación en la ciudad checa de Pardubice. Más con Ivana Vonderková.
Durante un año, 31 pilotos de Irak se entrenarán en la República Checa en el manejo y el mantenimiento de helicópteros militares. Este curso de capacitación forma parte de la ayuda de Chequia ofrecida a las autoridades oficiales de Irak a fin de reforzar la seguridad de ese país, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores checo, Lubomír Zaoralek.
Ofrecemos a Irak cursos instructivos para sus fuerzas de seguridad, pilotos militares y también policías. Pueden asistir a cursos de capacitación teóricos, así como a programas con ejercicios prácticos.
Los pilotos iraquíes se adiestrarán en el aeropuerto de Pardubice, que pertenece a la compañía checa LOM Praha, especializada en el mantenimiento técnico y la reparación de aviones y helicópteros de fabricación rusa. El contrato con la parte iraquí le aportará a LOM Praha significativas ganancias en el momento cuando se ve afectada por las sanciones aplicadas por la Unión Europea contra Rusia, según dijo el director general de la compañía, Roman Planička.
Valoramos altamente este contrato que nos ayuda en momentos difíciles. Además, es la primera vez que el Ministerio de Defensa de Irak acordó enviar a sus pilotos militares a un curso de capacitación al extranjero.
La Fuerza Aérea Checa tiene actualmente en reparación en la compañía LOM 5 helicópteros. Para el próximo año, el Ministerio de Defensa checo prevé comprar otros 2 helicópteros de combate. Además de cursos para pilotos, Chequia ofreció suministro de municiones a las milicias kurdas como parte de la ayuda ofrecida a nivel de los países de la Unión Europea. Esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Lubomír Zaoralek, debió viajar a Irak para negociar la ayuda checa con representantes oficiales de Bagdad y con dirigentes kurdos en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, pero el viaje fue aplazado por razones de seguridad.
Las comunidades checas en el extranjero se esfuerzan por no dejar de hablar su idioma materno. Lo puso en evidencia una conferencia dedicada a la enseñanza de la lengua checa efectuada recientemente en el Museo Nacional de Praga. Más detalles con Román Casado.
Europa, América del Sur y del Norte, Australia. En numerosos países del mundo existen comunidades checas que reúnen a los emigrantes que se esfuerzan al máximo por conservar su lengua materna. Cada una de las respectivas comunidades hace lo que puede para no olvidar el idioma de sus antepasados. En Australia, por ejemplo, organizan recitales de poesía checa. Y según indicó una de las participantes de la conferencia, Barbara Semenov, el bilingüismo es algo muy común en las familias radicadas en el continente de los antípodas.
Es generalmente conocido que el que abandone Chequia después de cumplir los 17 o 18 años jamás logrará borrar su acento checo, aunque aprenda a hablar inglés a la perfección. El acento siempre está presente, independientemente de la capacidad de dominar la lengua extranjera. Naturalmente, los menores son capaces de eliminar mejor el acento original al aprender una lengua extranjera.
Por supuesto, en los respectivos lugares del planeta varía la intensidad del uso del idioma checo. Por ejemplo, en la ciudad croata de Daruvar se utiliza con frecuencia incluso en la calle. En otros lugares del planeta, los descendientes checos pueden aprenderlo solo en casa o frecuentando un cursillo. En general, se puede decir que los descendientes checos muestran gran interés por aprender el idioma de sus antepasados, según indicó el director de Radio Praga y uno de los organizadores de la conferencia, Miroslav Krupička.
Creo
que podemos decir que por el idioma checo se interesan tanto jóvenes como gente mayor, por ejemplo en Estados Unidos o en zonas más lejanas de Sudamérica. Gracias a la globalización, todos pueden viajar y está de moda el llamado descubrimiento de sus raíces. Vienen también personas de América Latina porque tienen nombres checos y sus antecesores hablan checo, así que mantienen las costumbres tradicionales. Unos 100 emigrantes checos de 18 países asistieron a la conferencia efectuada en Praga con el objetivo de apoyar la enseñanza de los hijos de los checos radicados temporalmente en el extranjero por razones laborales, así como ofrecer cursillos en las comunidades de las nuevas generaciones de los checos que emigraron hace mucho tiempo. Otro de los objetivos es despertar el interés por aprender checo entre los jóvenes locales.
Están en compañía de Radio Praga, que informa a sus oyentes hispanohablantes de la actualidad en la República Checa.
Cita con los oyentes.
Estimados amigos, tras una semana tenemos el placer de presentarles una nueva edición de Cita con los oyentes, espacio semanal dedicado exclusivamente a sus opiniones y sugerencias. Al final del programa les ofreceremos una nueva edición del concurso Conozca algo interesante, que tratará del primer presidente de Checoslovaquia, llamado también Padre de la Nación Checoslovaca, Tomáš Garrigue Masaryk. De su muerte recientemente se cumplieron 77 años. Durante el programa de hoy les acompañaremos junto a Ivana Vonderková.
Comenzamos nuestra reunión con una carta de José Moacir Portera de Melo, de Pontes en la Cerda, Brasil, que sigue las emisiones de Radio Praga a través de Radio Miami Internacional.
Tras escuchar una de las pasadas ediciones del espacio Domingos Musicales, José afirma que la música checa actual es de primera calidad. La considera hermosa, así como la música eslovaca y la rumana, que escucha siempre a través de emisoras internacionales.
José nos informa que a pesar de estar en invierno, en Ponte la Cerda actualmente hace un tiempo muy caluroso. También nos cuenta que al acabarse la Copa Mundial de Fútbol, se inician en Brasil campañas políticas, que incluyen también las de elección presidencial.
Según José opina, es una lástima que todos los candidatos, que durante las campañas tanto se esfuerzan por salir en los noticieros, después se olviden de su pueblo. Esperamos que en esta ocasión no sea así, amigo.
Ahora nos vamos a Cuba, a la ciudad de Holguín, de donde nos saluda nuestro fiel oyente Jorge Verdesia. Nos alegra de que, a pesar de disponer de poco tiempo, ya que se han iniciado clases escolares, Jorge siempre encuentre un espacio para escuchar nuestras emisiones.
Nuestro amigo desea que Radio Praga siga llegando con esa excelente señal que la caracteriza. Saludos a Holguín.
Gente laboriosa, culta y divertida, así califica al pueblo checo Alcira Pekarek de Córdoba, Argentina, que ya tuvo la oportunidad de visitar Chequia, la tierra de sus abuelos.
Alcira nos pregunta cómo y dónde aprender checo. Le recomendamos que contacte con la Embajada de la República Checa en Argentina, que seguramente tendrá información si en Córdoba se realizan clases de checo. Y también hacemos un llamamiento a nuestros oyentes por si tienen alguna información.
Recientemente les informamos de que aumenta el número de habitantes de la República Checa precisamente gracias a la inmigración de extranjeros. Guille González afirma en Facebook que a él también le gustaría formar parte de Chequia.
Emanuel David, de Argentina, indica respecto al tema que una amiga suya, nieta de checos, quería obtener un visado para viajar a Chequia. Sin embargo, este hecho le resultó muy difícil, según destaca.
¿Y ustedes, queridos oyentes, también han tenido algún problema al obtener el visado para viajar a la República Checa? Compartan con nosotros sus experiencias.
Johnny Franco, de Ecuador, nos escribe que fue muy gratificante escuchar la transmisión de Radio Praga en español a través de Onda Corta, aunque pescar su transmisión costó un poco. Johnny afirma que va a seguir disfrutando de nuestra programación, un hecho que nos complace mucho.
César Rodríguez lleva escuchando Radio Praga desde hace mucho tiempo, antes de la caída del Muro de Berlín. Destaca que la República Checa es uno de los países más interesantes que existen y que ya tuvo la oportunidad de visitarlo.
César señala que las posibilidades de temas y tópicos que tiene Radio Praga son inmensas. Sin embargo, opina que el estilo con los que se realizan los programas atrae a cada vez menos oyentes. También avisa que las cifras de audiencia no suben, los likes en Facebook son pocos y todo ello a pesar de un enorme potencial.
A César le gustaría que Radio Praga fuese una emisora súper conocida, famosa y comentada, siendo el punto referencial político y cultural. Por tanto, propone que los programas sean más dinámicos, con locuciones menos formales y los temas tratados desde ópticas más contemporáneas.
¿Y qué opinan ustedes?
Ahora les invitamos a conocer algo interesante. Durante los siguientes minutos, presten atención, ya que al final del programa les haremos una pregunta relacionada con el contenido del relato.
Tomáš Garrigue Masaryk, el primer presidente de Checoslovaquia, procedía de una familia humilde. Su destino podría haber sido el de un modesto artesano, ya que estudió diversos oficios, relojero, cerrajero e incluso herrero. Finalmente decidió hacer bachillerato.
En 1872, Masaryk logró ingresar en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Viena y más tarde en la Universidad de Leipzig, donde conoció a Charlotte Garrigue, una mujer erudita con la que se prometió un año después.
Charlotte era hija de una adinerada familia neoyorquina perteneciente a la Iglesia Unitarista y descendiente de hugonotes franceses emigrados a Estados Unidos. Fue un personaje fundamental en la vida de Masaryk. Después de la boda, celebrada en Nueva York en 1878, adoptó el apellido Garrigue en su honor.
En 1882, Masaryk se trasladó a Praga para ocupar el puesto de profesor extraordinario en la Universidad Carolina, donde durante años enseñaría filosofía, lógica, ética, sociología y psicología.
De nuevo en territorio checo, Masaryk se vio inmerso en el creciente ambiente nacionalista de Praga, con el que entonces no comulgaba y en el que se granjeó numerosos enemigos.
Sin embargo, lo que le provocó mayores conflictos fue su actitud respecto a la Iglesia Católica. Masaryk y su esposa se habían convertido al evangelismo y mantenían una postura de radical enfrentamiento con los sectores más conservadores del catolicismo checo.
De hecho, las paradójicas ideas religiosas de Masaryk, un firme creyente a la vez que positivista, configurarían más tarde la política religiosa del Estado checoslovaco. Masaryk consideraba que el catolicismo era la representación religiosa del absolutismo, mientras que el protestantismo lo era de la libertad y la democracia.
Fue durante la Primera Guerra Mundial cuando las ideas políticas de Masaryk empezaron a tomar rumbo al nacionalismo checo, puesto que la monarquía austrohúngara no representaba un Estado liberal y totalmente democrático.
En 1916, junto a otros compañeros, Masaryk fundó el Consejo Nacional Checoslovaco, cuyo objetivo era aprovechar la posible derrota del Imperio Austrohúngaro en la guerra para conseguir la independencia de Eslovaquia y de los territorios de Bohemia y Moravia.
Una de las claves de su éxito fue la creación de legiones checoslovacas en Francia, Italia y sobre todo en Rusia, que lucharon al lado de los aliados contra Alemania y Austria-Hungría. Asimismo, la institución se centró en reforzamiento de relaciones diplomáticas y en 1917 lograron que el presidente Wilson apoyara públicamente la creación del Estado checoslovaco.
Se puede decir que Checoslovaquia nació en Estados Unidos. Aquí acordaron los compromisos fundamentales checos, eslovacos y finalmente también los rusinos, una pequeña nación bajo el Imperio Austrohúngaro al este de Eslovaquia.
Tras la derrota de Austria-Hungría el 28 de octubre de 1918, se declaró la independencia de Checoslovaquia y el 14 de noviembre Tomáš Garrigue Masaryk fue electo presidente.
Para los checos y eslovacos personalizaba la independencia y contaba con un apoyo abrumador entre la población. Es en este periodo de su vida como mandatario cuando se forma la imagen que los checos conservan actualmente de su padre fundador. Un hombre anciano, pero fuerte y enérgico, con barba, en un uniforme gris, con gorra y montado a caballo.
Masaryk presidió y representó uno de los países más prósperos del periodo de entreguerras. En 1935, poco después de ser elegido presidente por cuarta vez, renunció al puesto por motivos de salud.
Murió el 14 de septiembre de 1937. Su persona es actualmente todo un mito nacional, indiscutiblemente unido al nuevo camino emprendido por Checoslovaquia como nación independiente.
Si han escuchado atentamente, amigos, seguramente sabrán responder la pregunta: ¿de quién adoptó Masaryk su segundo apellido, Garrigue?
Repetimos la pregunta. ¿De quién adoptó Masaryk su segundo apellido Garrick?
Sus respuestas y comentarios nos los pueden enviar a la dirección de Radio Praga, Redacción Iberoamericana Praga, Código Postal 12099, República Checa. Si prefieren contactarnos a través del correo electrónico, lo pueden realizar enviándonos un email a cr@radio.cz. Y por supuesto, cualquier mensaje o comentario nos pueden dejar en nuestro perfil de Facebook y en Twitter. Que sean felices y hasta la próxima semana.
Así concluye esta emisión de Radio Praga en Español. En nombre de todo el equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención dispensada. Si quieren conocer más sobre la actualidad checa, no vacilen en visitar nuestra página web www.radio.cz. Con el deseo de que estén felices, nos despedimos. Hasta luego.